Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Levantamos la cortina de la botica de los cuentos para comenzar una emisión más en la que tendremos estos remedios contra el tedio para continuar de buena manera con el inicio de este fin de semana. Juan el Boticario Romo en los micrófonos, les saludo y agradezco su atención y compañía esta media hora en la que escucharemos un par de cuentos que nos han pedido que repitamos. Aquí agradezco el apoyo de Manuel Candelas, que hoy está a cargo de los controles técnicos. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias. Pues en esta ocasión vamos a aprovechar estas dos fechas que están muy cercanas, el Día del Niño, que es el día de mañana, y el Día del Trabajo, que es el lunes, para programarles dos historias que tienen relación con estas fechas. En primer lugar, tenemos el cuento La hazaña de Perseo, de Godofredo Olivares, de su libro Recuerdos Creados, editado por Editorial Arlequín, a quienes les agradecemos el apoyo para poder hacer este cuento que estamos presentando el día de hoy. Godofredo es ensayista, es narrador, es conferencista y maestro de talleres de lectura y escritura creativa. Tiene publicados varios libros de cuento y también de ensayo, y colaboró durante muchos años con la Secretaría de Cultura Jalisco, y el año pasado, en el 2022, recibió el reconocimiento como creador emérito por el PECDA Jalisco. Bien, pues esta es la historia de un niño, uno de tantos, que vive su mundo, vive su historia a través de las historias de los libros. Y bueno, pues él está muy emocionado en su clase escuchando estas historias. Vamos a ponerles entonces este primer cuento que se llama La hazaña de Perseo, de Godofredo Olivares, como pues bueno, un reconocimiento a este Día del Niño y a todos aquellos que alguna vez fuimos niños. Viene por favor, Emanuel.
El ojo rojo del semáforo permanece abierto. La veo en la esquina entre la gente. Ella atraviesa la calle en un coche delante de mí. 20 años no han sido suficientes para cambiarla. La recuerdo perfectamente. Sus mismos lentes gruesos, el vestido de percal negro, las medias oscuras, sus zapatos de agujetas, el chongo en la coronilla y su caminar ladeado hacia la bolsa llena de libros y papeles. Llega a la otra esquina, levanta el brazo libre y pide la parada a un camión apretujado de gente. Logra subir con dificultad y se pierde en el tráfico de las 7 de la mañana. Todavía escucho su voz.
A ver, Marquesito.
Retumban las risas de mis compañeros por cómo me nombra.
Párese cuando le hable.
Me levanto muy recto y apoyo las manos en el pupitre.
Dígame, ¿en qué lugar perdieron los griegos la Segunda Guerra Médica?
Siento el cuerpo como un diente flojo, a punto de caer por la pregunta rasposa de la profesora Meche, y no porque desconozca la respuesta. Había leído sobre esas guerras el sábado anterior. Respondo con la lengua atorada. Ella no entiende mi balbuceo.
El paso de las Termópilas. No sea burro. Póngase a estudiar.
Me ponía en ridículo. Ella conocía lo tímido que era entonces y me preguntaba. También sabía que me molestaba que me llamaran Marquesito y así decía. Me apodaron así porque no me ensuciaba el uniforme en los juegos del recreo, ni sudaba como los demás y siempre tenía la mochila ordenada, con los cuadernos limpios, sin borrones ni tachaduras. El ser ordenado y pulcro me ocasionó la burla de la mayoría contraria a esos modos. A los 12 años tenía la seriedad de un adulto y la imaginación de 10 años a la vez. Veía mucha televisión y leía demasiado para mi edad. Pero había llegado a sexto año de primaria sin sobresalir en nada, ni siquiera por calificaciones, ni en los deportes, y menos en lo que entonces era mejor visto entre los niños: ser rudo, bravucón, encarar a cualquiera y salir bien librado. Yo estaba lejos de serlo. Poseía una complexión debilucha, una estatura baja y una ausencia total de rudeza, pero me moría de ganas de pertenecer a una de las pandillas que existían en la escuela. Ahora que vuelvo a ver a la vieja profesora Meche, recuerdo con claridad su bocio abultado, su nariz con secuelas de viruela y sus ojos saltones por los gruesos cristales que usaba. Me sorprendía mucho ver cómo los giraba sin cesar. Imagino que sigue siendo mandona y cascarrabias. Ante nuestros ojos era una bruja completa, y todos a escondidas le decíamos la bruja Meche. Es que ella nos inspiraba un miedo atroz. Algunos niños de primero que no la conocían aún se petrificaban al verla. Otros solo corrían al lado contrario de aquel por donde ella venía. Entre los profesores y los padres de familia era muy respetada. Le admiraban su amplia sabiduría y su firmeza con los alumnos. De alguien escuché que había sido una niña muy hermosa, pero una enfermedad la castigó transformándola. La profesora Meche, sin proponérselo a la mitad del curso, me convirtió en el niño más popular y más admirado en toda la escuela. Ella tenía la costumbre de usar las dos últimas horas de los viernes para relatarnos algún libro. No olvido que comenzó con Drácula, de Bram Stoker. Leía fragmentos importantes de la novela y contaba el resto de la historia de una manera muy deliciosa. En su cara veía resurgir los personajes con sus distintos acentos. Desde su voz escuchaba el silbar del viento, el crujir de la puerta o el aullar de los lobos. Nos mantenía pegados a los asientos sin parpadear y el tiempo se escurría como el agua entre los dedos. Acabó el cuarto viernes de febrero diciendo:
estoy solo en el castillo con esas horribles mujeres. Son diablesas del Averno.
Salí del salón de clases con el alma clavada de dudas. ¿Podrá Jonathan Harker escapar del castillo a pesar de los precipicios tan empinados? ¿Detendrá al conde Drácula? Durante la semana tuve pesadillas en las que fui víctima de aquel terrible vampiro. Los días parecieron alargarse contra mi impaciencia. Al fin llegó el siguiente viernes. La mañana transitó lenta por mi desesperación de saber más de la novela. Sabía que después de darnos las tareas, la profesora Meche retomaría la lectura de Drácula. Así que cuando terminé de anotar la tarea, cerré el cuaderno, crucé los brazos y estiré las piernas a mis anchas.
Hoy les relataré otra clásica novela de terror, Frankenstein, escrita por la pluma de Mary Shelley en el verano de 1816.
No podía creer lo que estaba oyendo. ¡Cambió el libro! Levanté el brazo y le pregunté:
¡profesora Meche! ¿Qué pasó con el conde Drácula?
Ella me respondió que quienes desearan conocer el desenlace de la novela compraran el libro y lo leyesen. Era su forma de subirnos al tren de lecturas misteriosas, viajar varios kilómetros de imaginación, bajarnos en la estación más interesante y que ahora cada quien suba a su propio tren. Pero conociendo la tacañería de mi padrastro, sabía que no me lo compraría. Tal vez mi madre sí le rogaba mucho. Sacudiéndome la vergüenza, volví a preguntar:
¿y los que no podemos comprarlo, qué hacemos?
Levantó el libro que tenía en su mano y dijo:
Marquesito, si a usted le interesa mucho leer esa novela, yo se la puedo prestar, pero me la devuelve intacta en 15 días. Vaya hoy a mi casa a las 5 y por favor sea puntual. Ahora permítame continuar con mi lectura.
Sí, profesora.
Y me senté. El nuevo libro resultó ser tan interesante como el anterior. Terminaron las clases y en el patio todos mis compañeros me rodearon con preguntas.
¿Te vas a atrever a ir a casa de la bruja?
Yo no lo creo. ¡Eres un sacón!
No pelearía ni con Ortiz, el enano de sexto B.
¡Sí voy a ir! Claro, si no llueve.
¡Ay, sí! No te vayas a mojar y te encojas todito.
Las risas me siguieron hasta la puerta de la escuela. En mi casa, después de comer, me recluí en el baño.
Que llueva, la Virgen de la Cueva, que llueva, que llueva.
Le recé a la Virgen de la Cueva para que lloviera, que inundara las calles ahogando a todos los que sabían de la espeluznante y desdichada visita. Me asomé por la ventana. El cielo permanecía limpio. El miedo comenzaba a invadirme. Miré en el espejo sobre el lavabo mi pobre imagen, cuando recordé la hazaña de Perseo, su enfrentamiento con la medusa. Pero a él los dioses lo favorecieron con una triple defensa: un férreo escudo, una espada de diamante y un casco que lo hacía invisible. Sabía que en mi caso los dioses no me ayudarían, por lo que decidí yo mismo armarme como Perseo. Saqué la navaja de rasurar de mi padrastro, acaricié sus cachas blancas y probé su filo cortándome unos cabellos. Con un vecino que vendía cosas viejas, conseguí un viejo casco prusiano y opté por la tapa metálica del bote de la basura como escudo. Salí convertido en Perseo rumbo a la madriguera de la bruja. A 2 cuadras de mi casa estaban mis compañeros que querían ser testigos de mi osadía. No me importaron sus burlas. Atravesé el parque municipal y seguí las vías del tren hasta la fábrica de aceite. La casa de la profesora estaba pasando la aceitera. Era una casona que había perdido la pintura un siglo atrás. El jardín del frente semejaba una selva seca y descuidada. Las grietas en los muros y las rejas oxidadas de la entrada le imponían un aire fantasmal. Di 2 toquidos y sobre mi hombro vi a los curiosos que me siguieron y que ahora permanecían medio escondidos. Volví a tocar la puerta. Ella abrió poco a poco.
Rafael, es usted muy puntual. ¿Pero por qué viene vestido así?
No contesté, solo entré. Con la mirada dilatada desde sus lentes, me indicó que la siguiera por un pasillo gris. No olvido las paredes desnudas, el piso de madera crujiente y un olor a pan recién horneado. Pasamos a una sala amplia. La maestra se dejó caer en una mecedora cubierta con varios cojines deshilachados. 2 gatos sin manchas saltaron a su regazo cuando empezó a mecerse. Yo me senté en un sillón de respaldo alto, con el tapiz desgastado y sucio de pelos de gato. Entre ambos había una mesita redonda con un platón atiborrado de galletas recién hechas y una jarra de agua de Jamaica. Me invitó a probar. Temeroso, saqué la mano del bolsillo, cogí una galleta y la mastiqué muy despacio. En 2 horas me llenó de historias fantásticas y de relatos misteriosos. Me acabé el agua de Jamaica y abandoné 3 solitarias galletas en el platón. Así obtuve una de las mejores tardes de mi niñez. Un poco antes de irme, la profesora Meche puso a mi disposición su vasta biblioteca, pero nunca regresé. En el pasillo guardé la novela dentro de mi camisa y le prometí cuidarla mucho. Di las gracias y salí. Recuerdo estar parado y al ponerme el casco sentir el cuerpo ligero y poderoso. La casa ya no parecía fantasmal y la calle ahora la veía pequeña, igual que los árboles y postes de luz. Brinqué los escalones y corrí como perseguido. Al pasar frente a los que aún me esperaban, lancé gritos espeluznantes. Mientras corría, aleteaba la tapa del bote y sostenía el casco que intentaba salir de mi cabeza. Detuve la carrera en el parque y cuando pude recobrar el aliento, les narré mi espantoso encuentro con la bruja. Describí las asquerosidades que tuve que comer, los brebajes purpúreos y el montón de libros de hechicería que le oí conjurar. Los niños me miraban como el valeroso Perseo que regresó triunfante de su batalla en los infiernos. Cuando comenzaron a palmear mis hombros y espalda, saqué el libro y lo levanté al cielo como si fuera la misma cabeza de Medusa. El rojo se apaga, el verde se abre y Dael siga. Vociferan algunos claxones desesperados. Piso el acelerador y continúo por la realidad congestionada. La hazaña de Perseo, de Godofredo Olivares, publicado en Recuerdos Creados, Editorial Arlequín. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
El siguiente cuento tiene que ver con el Día del Trabajo. Se trata de El Funcionario, de Alfredo Ortega, que viene en el libro 50.000 Fantasmas, de Editorial La Sonámbula. Trabajos hay de muchos tipos y en este caso presentamos a un funcionario que se desempeña como él cree que debe hacerlo, sin importar que el tiempo pase y tenga que resolver lo que para otros es una urgencia. Las manecillas del reloj suenan y él hace su trabajo. Actualmente Alfredo Ortega es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a escuchar entonces El Funcionario, de Alfredo Ortega. Fiel a su misión, consciente de la alta responsabilidad que le ha sido conferida, el funcionario se halla puntualmente en su puesto de trabajo, atento siempre a la necesidad ajena, servicial aún con los desvalidos y menesterosos, o principalmente con ellos, que no se diga nunca que discrimina a nadie, no él. Siempre en paciente espera de los ciudadanos que habrán de acudir a buscarle para que los auxilie en sus muchos y cotidianos problemas. Para aligerar la espera ha traído un ameno libro. Una novela de aventuras en un contexto histórico sabiamente manejado por el autor, bellamente ambientado se diría, por culpa del cual ha sufrido ya un par de desvelos esa semana, y está ya próximo el final angustioso. De pronto, irrumpe un ciudadano que detiene su precipitada carrera ante el mostrador.
¡Deprisa, señor! ¡Una emergencia! ¡La señora! ¡Le roban a la niña! ¡Mande usted al cuerpo de seguridad! ¡Llame a la patrulla!
El funcionario cierra con pesar el volumen a pocas páginas de la palabra fin y voltea a ver al impertinente sujeto.
Un momento, caballero, calma y nos amanecemos. Respire hondo y recupere el aliento porque no logro entender una palabra.
Señor, le estoy diciendo, aquí enfrente, en el almacén comercial, a una pobre señora le acaban de arrebatar a su criatura.
Válgame Dios, pero ¿qué me está diciendo usted?
Pues eso, que le quitaron a su niña y han salido corriendo con ella. La señora está gritando como loca, pero nadie le presta atención.
El funcionario da un largo suspiro tratando de poner en orden sus ideas. Y al final reasume la tranquilidad de espíritu que ha decantado en más de 2 décadas de servicio público.
Hágame el favor de sosegarse y hábleme despacio o no habrá modo de entendernos. La buena comunicación es el principio de una solución feliz.
No hay tiempo para calma, señor. Es una emergencia. Mande usted a los guardias. Todavía pueden agarrar a los robachicos.
¿Robachicos? Pero por favor, ¿en qué país vive usted? ¿Acaso se les denomina secuestradores, mafiosos, tratantes de blancas, traficantes de personas o peor aún de órganos? Dios no lo quiera. Roba, chicos. Con ese lenguaje premoderno no podremos resolver nada.
¿Qué no entiende, señor? Es una urgencia que debe actuar con rapidez. No hay tiempo que perder. Los policías, pronto.
Lamento mucho, señor mío, que para usted sea una pérdida de tiempo el tratar de ayudar a una madre en apuros. Por lo que a mí concierne, ese es precisamente mi trabajo, servir al prójimo, atender la necesidad humana. Y créame que lo hago con el mayor de los entusiasmos.
Ay, pues entonces dese prisa, que se escapan con la niña.
Vamos a ver, mi estimado. ¿Tiene usted el nombre de la quejosa?
Yo qué sé, señor. Yo solo iba pasando y me compadecí de esa mujer que grita como loca que le roban a su hija. Y ni quien le haga caso.
Ay, lamentable situación, sin duda. Veamos, veamos. ¿Es usted el marido de la señora? ¿El padre de la criatura?
No.
¿Es usted pariente, vecino o algo así? ¿La conoce usted? ¿Puede darnos alguna referencia?
Ya le dije. Yo pasaba por ahí cuando escuché los gritos y vine corriendo para pedirle auxilio.
E hizo lo correcto, sin duda. Un acto de responsabilidad cívica. Dejar el asunto en manos de la autoridad competente, no como esos salvajes que se hacen justicia por propia mano.
Pero esos malditos se están llevando a la criaturita. Y mientras usted y yo estamos aquí gastando valiosos minutos, ¡haga algo, por favor!
Precisamente, eso a lo que usted llama gasto inútil de minutos es el protocolo que la legislación vigente nos demanda para poder iniciar un acto de autoridad, una acción que garantice la solución de los problemas ciudadanos, problemas que requieren de respuestas inmediatas y certeras.
Pues entonces, no se dilaten discursos, acuda en auxilio de la pobre señora.
Certidumbre, señor. Precisamente es lo que se busca con los actos de autoridad. Los protocolos no existen por capricho. Son procedimientos que le otorgan certeza al actuar gubernamental. Sin ellos, no podía haber ninguna confianza.
No entiendo una palabra y la verdad no es relevante. Rescatar a la criatura, eso es lo que importa.
¿De manera que es usted quien determina lo que es o no relevante? ¿Acaso el supremo gobierno tiene que obtener su aprobación previa para establecer las normas que regulan a la sociedad? Me parece que usted raya en la soberbia.
Bueno, ¿va usted a salvar a la niña o no?
Otra vez la actitud impertinente. Lo que tiene uno que soportar en el servicio público. Mire, si usted me va a estar interrumpiendo cada vez que intento avanzar con el protocolo oficial para casos de emergencia, nunca podremos auxiliar a esa pobre mujer.
Pues precisamente, ¡haga algo!
Pero ¿cómo va a ocurrir algo si usted no me permite cumplir con mi trabajo? En fin, vamos a avanzar. Dígame usted la hora y el lugar preciso donde ocurrieron los hechos.
¿Está usted loco? Lo que se necesita es que una partida de la policía acuda de inmediato en persecución de los malhechores antes de que desaparezca la niña.
Mire usted, mi estimado amigo. No he cumplido 22 años de servicio con un expediente intachable, recibiendo continuos reconocimientos de mis superiores, a lo que se añade una presea al mérito profesional, sin mencionar que he subido 3 categorías en el escalafón en un tiempo récord, e incluso me he ganado una jubilación anticipada que naturalmente no estoy dispuesto a aceptar. Todo ello para que venga usted aquí a decirme cómo debo hacer mi trabajo.
Usted tiene que estar deschavetado, o no entiende lo que está ocurriendo. Por favor, indíqueme dónde puedo hallar a su superior o algún oficial responsable que esté dispuesto a atender mi petición. ¡Y por favor, dese prisa! ¡Esto es una emergencia!
El funcionario se siente lastimado por la majadería del tipo, que no muestra ningún respeto por la investidura. Y a pesar de ello, se esfuerza por no perder los estribos.
En todos mis años de servicio, no había sido insultado de semejante manera. Pero no crea que su actitud hostil ante la autoridad va a desanimarme para cumplir a cabalidad mi deber. El bien social estará siempre por encima de las veleidades individuales.
Mire, será lo que usted quiera. Pero esa dama está a punto de perder para siempre a su niña y usted será el responsable.
Responsabilidad, señor. He aquí nuestro mayor problema. ¿Quién se hace responsable de ninguna cosa en este país? Todos somos ciudadanos. Usted, yo, la señora, los propios rufianes. Todos pagamos de alguna manera los impuestos y ya por eso nos sentimos con derecho a exigir servicios prontos y eficientes, ¿no es verdad? Pero, ¿quién se hace responsable de ello? Esa es la gran pregunta, mi estimado. ¿Quién responde por la nación? ¿Usted? ¿Usted se hace responsable?
Sorprendido por la vehemencia del discurso, el ciudadano retrocede asustado, olvidando su propia furia, negando con movimientos de cabeza semejante compromiso.
Ya lo ve, ese es su problema. No está dispuesto a cargar con culpas ajenas. Créamelo, la esencia de la carrera del servidor público es la culpa compartida. He ahí la mística del servicio.
Pero, señor, la niña...
La niña seguramente ya estará en los brazos agradecidos de su madre. Si no hubiera tenido usted el atrevimiento de obstruir los actos de la autoridad.
Pero yo no he hecho nada. Solo vine a pedir auxilio.
¿Y se la ha pasado cuestionando la legitimidad del propio gobierno? ¿Acaso es usted un anarquista?
Ni siquiera sé qué significa eso.
Pues actúa como tal. Bien dicen que la ignorancia es atrevida. Deberíamos hacerle cargos por irresponsable.
Señor, por favor.
¡A callar! Tal vez ahora el daño sea irreparable. Y esa es su responsabilidad.
Yo no he hecho nada.
Precisamente. Es lo que ninguno de ustedes, ciudadanos egoístas, quiere hacer. Asumir responsabilidad alguna. Siempre pensando en sus mezquinos intereses. Pero, ¿cuándo se toman la molestia de pensar en los otros? ¡Nunca! Claro, para eso estamos los servidores públicos. Seamos sinceros por un momento. Esto que somos no es en realidad un país. Es un acto fallido. Un remedo apenas en el cual cada quien anda buscando cómo sacar provecho de los demás. Y si podemos causar daño, mejor aún.
Yo de eso no entiendo.
Pues claro que no entiende. Por eso no les gusta hacerse cargo. Ustedes, los ciudadanos, delegan sus responsabilidades en nosotros, los servidores públicos, y luego se dedican a criticarnos. Así son, ¿verdad? Mire, no crea que se lo reprocho. Mi intención es ayudarle. Le diré qué podemos hacer. Mire, tráigase a la quejosa para comenzar a integrar la averiguación. Sin ella no podemos hacer nada. Mientras, damos tiempo a los muchachos para que regresen de almorzar.
¡Váyase al carajo!
Ah, esa es la tristeza de vivir en una república premoderna.
El funcionario, de Alfredo Ortega, publicado en 50.000 fantasmas, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Alfredo Sánchez y Ricardo Delgadillo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Gracias por habernos acompañado y antes de terminar quiero mandarles saludos a quienes nos escuchan a través de Radio UDG en Colotlán, Ocotlán, Ameca y Puerto Vallarta. Agradezco a todos su atención y también a Emanuel Candelas por habernos ayudado en el control técnico. En este momento bajamos la cortina de los cuentos. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.